Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Hoy es el día de San José. Un saludo a San José y a todos los que creemos en San José, en el mundo católico. Aquí estamos listos para comenzar este episodio, el 1212 de La Sacó del Estadio. Mientras que se recupera Dani Marulanda, nosotros saludamos a Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Hola, Kenny, ¿qué más, hombre? ¿Cómo anda? Bienvenido.
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo, saludos. Entonces, un abrazo para todos los Josés en el día de San José. No profeso la religión católica, pero respeto muchísimo San José. San José. Un abrazo para ti. Y para todos los Josés. Y para todos los José que celebran su santo, entonces,
el día de hoy. Yo soy José Andrés, por eso salúdame a mí. ¿Eh? ¿Usted no sabía? ¿No? Yo me llamo José Andrés. De hecho, en Chile soy más José que Andrés, porque a mí, con el rudo es que me miden a mí.
Porque yo como me enamoré de usted como DJ, yo escuchaba a Andrés Nieto Molina con las gafas aquellas.
Bueno, muy bien. Oiga, hablemos más bien, ¿sabe qué, hombre? Usted tiene una notición bárbaro en el béisbol. La llegada de un pelotero que se llama Blake Snell, que se lo estaba peleando los Yankees de Nueva York y ha llegado al otro lado. No estuvo en la costa este, sino que se fue para la costa oeste, exactamente para donde mi querido amigo Kenny Garay. Es hoy uno de los temas importantes del día en el podcast La Sacó del Estadio, vía streaming desde Bristol, Connecticut. Los saludos de Santiago de Chile.
Pues le cuento, don Andrés, un abrazo también para Dani, al aire libre como siempre. Le cuento que el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional acordó contrato de 2 años y $62 millones con los Gigantes de San Francisco, 10 días antes de que su nuevo equipo abra su temporada regular, precisamente ante los Padres de San Diego, que son su anterior equipo. Esto lo publicó primero Jeff Passan de ESPN. El acuerdo de Snell, al igual que los de sus compañeros clientes de Scott Boras, o sea, Cody Bellinger y Matt Chapman, quienes firmaron después de que comenzaron los entrenamientos de primavera, le otorga un valor anual promedio más alto a cambio de una menor duración de su contrato, pero también le permite volver a ingresar a la agencia libre con la esperanza de experimentar un mercado más sólido la próxima temporada baja. Así pues que Blake Snell llegó a un acuerdo con los San Francisco Giants, incluye opción de exclusión después de la primera temporada, 2 años, $62 millones.
Bueno, ya Kenny nos va a hablar más de béisbol, a ver si le subimos el número de streams a este podcast hablando de los Yankees. Pero metámonos en terreno de la NBA, porque ya hace un par de episodios clasificamos a los Celtics de Boston y los tipos no han bajado el acelerador. ¡Qué bárbaros! Temporada de récords para el equipo de Boston. Vamos a ver si les dura la gasolina, la bencina, dicen aquí en Chile, la nafta en Argentina, hasta el final de la temporada. Dani Marulanda en el retiro, en el florido retiro Colombia.
Abrazos, señores. Hoy me complace mucho saludar a don José Nieto Molina y don Antonio Garay. O sea, 5 años y no sabía esos nombres de ustedes. Imagínense, no sabe mucho de los amigos.
No,
él
no es Antonio. Andrés sí es José Andrés. Yo soy, y créanlo o no, mi papá no combinaba un bocadillo. Y entonces le dio por ponerme Kenneth Hugo.
Kenneth Hugo, oiga, pero nombre de atacante, ¿no? Como de San Telmo.
Parece argentino.
Un equipo de la segunda.
Parece argentino de los 70.
Y es que mi papá, pobre, tiene 3 nombres. Bueno, se llama Víctor Raúl Hugo. Y entonces me puso a mí el Hugo.
Pero entonces doña Cecilia ahí no opinaba sobre los nombres, ¿o qué?
Creo que no. Y resulta, o no sé, yo le pregunto y le digo. Pero un día estaba como en segundo primaria, tercero. Ajá. Y por primera vez en mi historia o en mi vida, porque siempre decían Kenneth Garay Gómez, dijo la profesora, creo que era nueva, Garay Gómez Kenneth Hugo. Y yo levanté la mano y le dije, no, Hugo no, yo soy Kenneth Garay Gómez. Me dijo, no, aquí dice que usted se llama Hugo. Y llegué a la casa por la tarde a pedir explicaciones y me dijeron, sí, tiene razón la profesora.
¿Usted no sabía que se llamaba así? Bueno, muy buen cuento. Bueno, a ver, cuénteme pues de los Celtics, hombre, que son tan divertidas las historias de los Celtics como las de Kenneth Hugo.
O sea, de los famosos Hugos y don José, hablemos de los famosos...
De Danny Taylor, solo, ¿no? Dani.
Tatum Brown, de esas grandes figuras que tiene los Celtics de Boston.
¿Pero usted es Danny solo? ¿Usted es Danny solo?
Sí. Andrés, los Celtics están viviendo una temporada de ensueño. Cada día contamos algo diferente. El primero en clasificar, el primero en 50 victorias, el primero en la historia con tres palizas de más de 50 puntos. Y ahora son el primer equipo en la historia que tienen cuatro partidos consecutivos de 20 triples. 20 triples de los Celtics en cuatro juegos consecutivos. O sea, es un espectáculo, es una máquina de anotar en ese momento los Celtics Boston. Y por eso son el gran candidato para ganar la final de la NBA.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Ahora sí, metámosle streams a esta vaina. Aaron Josh vuelve nuevamente.
Con los sí, Yankees, señor. Ya. Yo no sé
¿cómo
qué tal
la resonancia?
Yo no sé qué tanto streams o qué tanta audiencia crece con los Yankees de Nueva York. Yo creo que la Legión del Mal siempre está presente. Malo,
no es el efectivo.
Y nos escucha nos escucha para saber
cuándo, quieren saber de los Yankees, de su equipo del alma.
Nos escuchan para saber cuando les decimos la Legión del Mal o cuando sale Nieto con la amiga que tiene en Nueva York a alabar a los Yankees.
Laura Puerta.
Laura Puerta. Que muy seguramente está tan esperanzada como usted. La noticia es buena. Porque precisamente en esta mitad de semana, mañana miércoles, regresa la alineación oficialmente a Aaron Judge. Es buena por el lado de Judge, es mala por el lado de DJ LeMahieu, que perderá más días de los previstos por molestias en el pie, perderá algún tiempo durante los entrenamientos de primavera, contusión ósea significativa en el pie derecho, según dijo Aaron Boone. Pero eso sí, Aaron Judge regresa mañana y LeMahieu golpeó una pelota de foul con la parte superior de su pie el sábado. Se va a perder algún tiempo. Judge, que vuelve mañana, no ha practicado bateo en el cuadro ni ha jugado desde el 10 de marzo debido a las molestias abdominales, principalmente en el seguimiento de sus swings, o sea, le dolía cuando, o le duele cuando trata de hacerle swing, a un lanzamiento. Un examen de resonancia magnética limpió o salió limpio, ya ha estado participando en entrenamientos defensivos, o sea, salió bien por el momento. Se prevé que la recuperación ha venido siendo la óptima y claro, mañana vuelve. Ojo, en medio de lo que significó la lesión de Garrett Cole, que definitivamente, pues, para los Yankees fue un golpe durísimo, el tener a Aaron Judge listo para que juegue en primavera y con la esperanza de que dé el 100% y se mantenga sano en la temporada regular, es una muy buena noticia.
Bueno, y hay buenas noticias por los lados del tenis, con la legión de dos tenistas colombianas por los campos de los Estados Unidos, de la WTA, la legión, Garay, a usted cómo le gusta. Son dos.
La legión significa que son varios.
Camila y Emiliana. Camila, chao pescado.
La legión obviamente significa que son varios. Por eso se dice legión. Alguien me preguntaba por qué legión. Bueno, eso viene de la Biblia, Nieto.
Mire usted.
Eso viene de cuando se encuentran al endemoniado gadareno. Gadareno. Y le dice nuestro Señor, en el caso mío, ¿usted quién es? Dijo, legión, porque somos muchos dentro de mí.
Mire, qué interesante. ¿Qué libro es ese de la Biblia?
¿Dónde está el endemoniado gadareno? Libro de Lucas.
Libro de Lucas, perfecto. Buenísimo. Bueno, esa legión de dos, Camila y Emiliana, va bien por los lados de Emiliana, en las pistas del nuevo torneo de Miami, que es un 1000, ¿no? Master 1000, ¿no?
Y creo, Andrés, que esa es la importancia. Es tal vez la primera vez, o yo soy casi seguro que la primera vez que está Emiliana en un cuadro principal de los considerados 9 Masters 1000, o sea, los que reúnen torneos de la ATP, la WTA, que son los más importantes después de los Grand Slam. Y es porque ha ganado las dos rondas de la quali. Le ganó a una número top 100, a la chica de Estados Unidos, Kayla Day, que es la número 88. Y ya Emiliana tiene 5 triunfos ante jugadoras top 100. Es un dato no menor, pero que le va permitiendo que va ascendiendo en su meta de meterse al top 100. El mejor ranking que ha tenido Emiliana es el 109. Veremos si en Miami, con los puntos que va a ir acumulando, pues se va a acercar a esa meta de meterse entre las 100. Y es muy importante para ella, pues, esta buena actuación que está teniendo.
Bueno, viejo Kenny, hablemos, hombre, de ese famoso boxeo. Leyenda, un ícono total, de Panamá para el mundo, Roberto Mano de Piedra Durán, que acuñó la famosa frase aquella
que yo la persigo siempre, es mi frase de cabecera, viejo el viento y todavía sopla. Cuénteme, ¿cómo va de salud, hombre? Que tenía un problemita cardíaco con el corazón, ¿verdad?
Cardíaco, y se llegó a temer lo peor. Siempre que se habla de un problema cardíaco y no se especifica, Andrés, ¿no?
Sí, exacto.
Que uno se asusta. Claro. Pero no, se sometió a la colocación de un marcapasos y todo salió bien. La familia de Durán tiene el agrado de informar, estoy leyendo el comunicado, que gracias a Dios la cirugía de nuestro campeón, la colocación de un marcapaso fue totalmente exitosa. La cuenta de Instagram de la familia. Durán sufrió problemas de salud el sábado debido a un bloqueo auriculoventricular. Wow. Uno de sus hijos, Robin Durán, dijo que su papá necesitaba el marcapasos porque los latidos de su corazón eran un poco irregulares debido a la obstrucción de una arteria. Lo bueno, que a los 72 años, Roberto Manos de Piedra Durán le colocaron su marcapasos y funcionó. Está bien. Bueno. Está bien. Qué de maravilla. Salud. Alguien que por ahí las nuevas generaciones no saben la magnitud de lo que es Mano de Piedra. Usted bien lo decía y lo presentaba. Uh-huh. Es más, creo que es el único, no tengo el dato exacto, pero si no es el único, son dos o tres, que tiene en la época en que Sports Illustrated era la revista, ¿no?
La revista, todavía sigue funcionando. Ya. Cinco, wow. Era fue muy admirado en América.
Fue cinco veces en la revista estadounidense. Claro, veces tapa de Sports Illustrated.
No, qué locura, qué locura. Bueno, ahí está, Mano de Piedra, pues afortunadamente mejora. Bueno, algo de ciclismo, hombre, aquí con esta bestia que tengo yo atrás. Hoy me acompaña.
¿Cómo le va a decir bestia a Marulanda?
No, atrás mío.
Atrás.
Atrás, Marulanda está ahora abajo. Atrás perdón, tengo sí, perdón, a Tadej Pogačar. El tipo acaba de ganar la segunda etapa de la Volta a Cataluña. Le cogió más de un minuto al grupo de seguidores y no era cualquiera. Mikel Landa, Egan Bernal, estaba rodeado de figuras. Pero Marulanda va a destacar hoy algo que ocurrió en uno de los monumentos, en la clásica Milán-San Remo, y es la velocidad a la que anduvieron los ciclistas. Ojo, Kenny, no en bajada, en terreno plano y a veces en repechos. Escuche este dato. Escuche no, porque es impresionante a la velocidad que van los ciclistas profesionales hoy. Dani, ¿cómo es la historia?
Y la historia estaba enfocada con nada más y nada menos que Pogačar. Pogačar ese día ganó la Vuelta a Cataluña. El día anterior llegó segundo. Y dos días antes, o sea, el sábado, también estuvo en la parte final.
Qué bárbaro.
De la Milán-San Remo. O sea, Pogačar es una animalada lo que corre.
No.
Se acaba de mencionar. Sí. Y ese nivel de él permitió que la Milán-San Remo, que fue el primer monumento este año de la temporada World Tour del ciclismo, haya tenido el promedio de velocidad más alto en la historia de una Milán-San Remo. 46 kilómetros por hora se corrió esta competencia de World Tour, donde ganó Jasper Philipsen, el belga, pero le ganó al final en un remate prácticamente de últimos 25 metros a Pogačar. Y reitero, Pogačar en el remate final del sábado, el lunes otra vez en la parte importante la carrera de la Vuelta a Cataluña, y hoy los destrozó a todos en la montaña de esa etapa. O sea, lo de Pogačar es impresionante, pero también es bueno que otros le puedan ganar al final, porque también sería mucho más aburrido que todas las etapas las ganara el gran Pogačar.
Exactamente.
Ha
perdido. Pero lo que sí yo quiero destacar en la Vuelta a Cataluña es estos tipos son unos monstruos totales, porque 4 horas 49 minutos subidos en una bicicleta y después tienen que subir un premio de categoría especial en medio de la lluvia, de la nieve, del viento, y llega, ¿no?
No, y lo más bonito de la Vuelta a Cataluña, que también yo quiero intervenir en semejante vuelta tan espectacular, es, no entiendo la risa de Marulanda, es seguir en el WhatsApp la transmisión de Nieto con Marulanda, en el chat, cuéntame a la gente que vale la pena. En el chat de La Sacó del Estadio, estamos comunicados constantemente y de pronto a mí se me ocurre.
Claro,
yo poco escribo, pero me nutro, me fascina. Y
no contamos chistes groseros, garabatos, como dicen en Chile.
No, eso los garabatos, eso no. Usted sabe que hay un tipo de alta pureza. Exacto. Entonces, el final de la vuelta con comentarios, con datos estadísticos, ataca Pogačar y Marulanda con el comentario, narraba Nieto.
Espere, lo voy a leer. Egan está en el grupo puntero, el de Pogačar, pero Poggi ha atacado. Entonces dice Marulanda, entonces apague eso y grabemos. Entonces dice, no, vamos por la lucha por el segundo.
Claro.
Está a 200 metros. Lenny Martínez y Mikel se soltaron de ese grupo y van por Poggi, no, pero no les da. Egan va con Almeida y Harper. Tratan de cerrar. Hasta que Marulanda ya se aburrió, ya no quiso más.
No, yo en ese momento.
Poggi va a ganar, dijo. Mande la invitación, listo.
Yo en ese momento estaba dialogando con mi amigo Néstor Páez Yuyo en Toronto, el agente de bienes raíces. Que nos
estaba paralizado con la vuelta a Cataluña.
No, y yo le iba diciendo, vea, atacó Pogačar. Y yo sí, estaba parqueado y lo sentí como un...
Egan va ahí, va a llegar de séptimo y llegó ese.
Uy, no. Y hubo un momento en que Dani ya dijo, se van a congelar.
Bueno, no, qué locura eso. Bueno, óigame, se mofaron, fue del Atlético Bucaramanga, porque ya como viene ganando en el torneo colombiano, golearon a Equidad, entonces ya están diciendo que va a ir a Copa Libertadores. Copa Libertadores, hablemos de verdad de la Copa Libertadores. Se sorteó la fase de grupos, ahí quedó medio equilibrada, como siempre, para los brasileños y los argentinos, grandes favoritos. Ahí tenemos cuatro
chilenos. Ya sacamos los traumas.
Exacto. Pero parece que la bolsa de premios está buena, Kenny. Señores de la Conmebol, están repartiendo buen dinero. A ver, ¿cómo es la historia,
Dani? Eso es muy bueno, Nieto. Eso es muy bueno, Dani. Eso de Conmebol, con CACAF, todo eso es muy bueno.
Claro, y por ahí quiero arrancar, señor Garay. No es ningún trauma, es realidad. Los brasileños, es la realidad. No hay cómo competirle al poder económico actual de los brasileños. Uh-huh. Al punto... Ese es el detalle que llamó más la atención de ese sorteo de la Libertadores.
Las víctimas eternas de la humanidad, por eso no hemos ganado nada, maestros.
Bueno. Pero es que la realidad, Garay, ¿tú piensas que el Bucaramanga algún día va a llegar a una semifinal de una Copa Libertadores con el presupuesto que tiene los equipos de Brasil?
Pero es que el Bucaramanga no es de los equipos de más presupuesto en Colombia.
¿Y tú crees que Millonarios, Cali o Nacional van a llegar a una final otra vez de Libertadores con el presupuesto que tiene Brasil?
No, no les da.
Siga soñando. Pues.
Sí pueden llegar.
No les da.
Sí,
pero vean vale. lo más impresionante de este sorteo, pues más que los grupos que quedaron ciertamente nivelados, como nos explicó Andrés, es que la final de la Libertadores va a dar un premio más alto en el valor económico que la final de la Champions League. El campeón de la Champions League, ahorita a finales del mes de mayo, principios de junio, recibe 21.7, redondeemos, casi 22 millones de dólares por ganar la Champions. El ganador este año de la Libertadores va a recibir 23 millones de dólares. Y ese fue el gran anuncio del presidente de la Conmebol, dándose todo el mérito de que son capaces. Obviamente, si sumamos todo el valor que ganan los equipos de la Champions a lo largo del torneo, pues ganan más que los de la Libertadores. Pero es un detalle no menor. Que la final la pague ya más la Libertadores, la Conmebol, que la UEFA. Creo que eso fue lo más destacado. Y de la Suramericana, Andrés, sabe que hay equipos muy interesantes en la Suramericana, porque siempre lo miran como el torneo.
Sí, como el patito feo.
Está Boca, está Racing, está Corinthians, Internacional de Porto Alegre, Cruzeiro. No,
está mejor que la Libertadores.
Atlético Paranaense. O sea, hay equipos muy interesantes en la Suramericana. Bueno. Creo que por eso se están aumentando estos premios en valor para la Conmebol.
Perfecto, muy bien. Y con este, siempre aquí hablamos de fútbol.
Una posibilidad de que los equipos colombianos no participen mejor entonces. Pues, si no, van
no a tampoco es para tanto, ¿no? Kenny, no,
entonces,
no te pongas,
entonces, después de la gran final, ¿cómo fue que la vendieron? La final del mundo. Que fue en el 2018, Boca-River.
Boca-River en Madrid, la final del mundo.
Dígame.
Perdón, ¿quién fue el gran protagonista de la final del mundo?
Sí, pero es que es un jugador.
¿Quién fue el gran protagonista
de la final del mundo? Pero dígame.
No, ya para contésteme.
Garay, nos han pasado pandemias, nos han pasado muchas cosas. Y dígame, ¿qué equipos han llegado a la final después de esa?
Contésteme.
Siempre brasileños. Siempre
¿quién fue brasileño? La figura de la final del mundo.
Un colombiano.
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, entonces, vale. tú tienes 11 colombianos para poner un equipo de fútbol colombiano. Tú tienes 11 colombianos para poner en el fútbol colombiano que compitan con los brasileños y los argentinos. No lo tienen, Garay.
Esos traumas no los tengo, pero si quieres
sigan con eso. No, trauma.
Más bien, invitemos a nuestros auditores a que sigan oyendo estas discusiones y estas polémicas siempre en este podcast que se llama La Sacó al Estadio. ¿Algo
yo no me dejo amargar la vida porque estoy feliz? ¿Y sabes por qué estoy feliz?
¿Por qué?
Porque apareció la princesa. Kate Middleton.
Pero parece que ese video dicen que había adornos navideños.
Mentira.
Inteligencia artificial.
Ese video estaba comprando, estaba con los niños, estaba en una finca.
Un bistec.
La princesa de Gales ha aparecido. Ay, ¿y qué sería de nosotros si no aparece? Qué bueno.
Bueno, suscríbase a este podcast. Está en el canal Casal Sports en YouTube. Suscríbase, síganos. Aquí hablamos siempre de deportes. Si quiere hacer una contribución económica, aquí le ponemos la información. Queda en la descripción. Kenny en Bristol, Dani en el Retiro, Nieto Molina desde Colombia. Hacemos este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.